José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos cuando comenzamos una nueva semana en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial nos referimos a los 3 años que cumplió ayer Francisco como sucesor del apóstol Pedro. El primer papa llegado de América Latina ha incorporado al centro de la Iglesia la rica perspectiva del catolicismo de aquellas tierras, su acento popular y sensibilidad social. Hemos elegido 3 palabras constantes en su magisterio. Primero, reforma, entendida como conversión permanente a la que todos estamos llamados, desde las familias a los obispos, desde la curia romana a cualquier orden religiosa o movimiento laical. Una conversión que reconoce la iniciativa de Dios, el primado de la gracia. La Iglesia no es una ONG ni una institución que garantiza el orden y la moralidad. Es el cuerpo de Cristo que camina en la historia. Por eso la segunda palabra es salir. Una Iglesia en salida que se atreve a dejar su perímetro de confort para encontrar a los hombres allí donde sufren y gozan, donde construyen y fracasan, para anunciarles que Cristo es la respuesta verdadera a todo lo que realmente esperan. Una Iglesia, por encima de todo, misionera, que sale a los cruces de los caminos para mirar a los ojos a tantos Zaqueos, samaritanas, centuriones y Nicodemos de esta hora presente. Y la última palabra que elegimos es misericordia, la palabra que identifica el amor desmedido del Dios de Jesucristo. No tengamos miedo a esa misericordia que la Iglesia está llamada a dispensar sin cansarse, porque es la única que puede custodiar y rescatar todas las dimensiones de lo humano. Y felicidades al Santo Padre, naturalmente. Con esta mirada empezamos El Espejo de hoy y vamos primero con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de este programa. Con nosotros ya Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hoy la Justicia Vaticana retoma el caso Batileaks con una nueva audiencia que comienza esta tarde. Y esta mañana hemos sabido también que el Papa Francisco conferirá la ordenación episcopal al sacerdote español Miguel Ángel Ayuso y al norteamericano Peter Wells. Será el próximo 19 de marzo.
En Madrid, la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia ha elaborado un díptico con información sobre la crisis de los refugiados, repasa los pasos dados hasta ahora y lamenta la postura de la Unión Europea.
La Universidad Pontificia de Salamanca, en colaboración con los Carmelitas Descalzos, organiza la Cátedra Santa Teresa de Jesús.
Un ciclo de conferencias que se prolongará hasta el miércoles, pero que arranca hoy con la intervención a las 6 de la tarde en la Universidad Pontificia de Salamanca del Carmelita Manuel Diego Sánchez.
En la Archidiócesis de Oviedo, concretamente en la Basílica de San Juan el Real, a las 8 comienzan las conferencias cuaresmales sobre la situación de los cristianos en países en los que la Iglesia está perseguida.
En Murcia, las Agustinas celebran los 400 años de presencia en la diócesis con una Eucaristía a las 7 de la tarde presidida por el obispo Manuel Lorca Planes, y tenemos nueva encuesta en nuestra página web. Hoy preguntamos qué esperas principalmente de los próximos pasos del pontificado de Francisco.
Gracias, Amparo. Todas estas noticias que ahora les hemos anunciado las ampliamos en el tramo final del Espejo. Algunas ya las pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy vamos a recibir en El Espejo al vicario general de la diócesis de Helsinki, que es el sacerdote de origen español Raimo Goyarrola, que ha presentado hace unos días el libro Cálido Viento del Norte. Es un libro de José Miguel Cejas, recientemente fallecido, que recorre la presencia de la Iglesia Católica en los países escandinavos y la esperanza que supone para unas sociedades marcadas por el individualismo, pero en las que también hay una gran búsqueda de sentido. Y ahora vamos con el tiempo para los libros en El Espejo, con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El título de nuestro libro de hoy es Las sinrazones del aborto, máxima actualidad. Su autor es Alfonso López Quintás y lo ha editado Palabra.
Este libro, como ya da a entender el título, Las sinrazones del aborto, va a contrapelo de lo que ha logrado instalarse como pensamiento único en nuestra sociedad desde hace unas décadas, que el aborto es un derecho de la mujer porque su cuerpo es suyo y hace con él lo que quiere, que no se obliga a abortar a nadie y que la mujer es libre para abortar o no, que es una salida humanitaria para evitar situaciones angustiosas y dramáticas como la malformación del feto, la consecuencia de una violación o simplemente un embarazo no deseado. y su autor es un filósofo de fuste, Alfonso López Quintás, profesor universitario emérito y académico de Ciencias Morales y Políticas. Ya en algunas de sus obras anteriores, el autor había abordado el tema de la manipulación del lenguaje, y aquí vuelve a tratarlo sobre un punto muy concreto, referido al aborto, para abrir los ojos a aquellos que estén dispuestos a no dejarse manipular por los políticos y por los líderes de opinión seleccionados por aquellos, los políticos, para que inunden los medios de comunicación social de razones pseudointelectuales.
Así que hay una voluntad aquí de desenmascarar estrategias de este tipo, de manipulación.
Alfonso López Quintás quiere aclarar ideas respecto al valor de la verdad sobre el ser humano y cuanto rodea el tema del aborto para sacar a la sociedad del adormecimiento moral en que está sumida al aceptar y justificar la atrocidad del aborto, sobre todo después de la que denomina calamitosa Ley Aído de 2010, eufemísticamente, manipuladoramente, llamada Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. La ambigüedad calculada de los vocablos busca deliberadamente oscurecer el debate del aborto. Lo llama interrupción voluntaria del embarazo para presentar como razonable lo que en realidad es el procedimiento violento de suprimir de raíz el desarrollo de una vida humana. Se pone guante de seda a un hecho trágico como es anular violenta y definitivamente la vida, no interrumpirla, de un ser humano de nuestra especie.
Y vamos con algunas otras conclusiones a las que llega en su libro el autor.
Nos hace ver que la despenalización ha creado un clima de permisividad en cuanto a disponer de la vida de otros seres. Es difícil explicar por qué está castigado romper un nido de cigüeña, argumentando que en el huevo hay vida de una especie protegida, y no se castiga matar una vida que anida en el seno de una mujer. ¿Por qué no se dejan emitir por las televisiones las imágenes de documentales sobre la realidad del aborto? Lo trágico es que nos dejamos formar una conciencia errónea sobre el valor de la vida humana, de toda vida humana, y se nos adormece el sentimiento de culpa, vivimos aletargados espiritualmente y estamos dispuestos a cometer mayores crueldades con aparente frialdad. Es cierto que el respeto incondicional a la vida es un pilar básico de la sociedad, pero se abusa del lenguaje para orientar con astucia el pensamiento y dominar al pueblo, convertirlo en masa y dejarlo intelectualmente desvalido. El libro parece repetitivo en muchas de sus páginas porque insiste y remacha argumentos al utilizar una metodología de circularidad.
Pues para mantener viva la conciencia de lo que supone este drama del aborto y para también dotarnos de un bagaje de razón intelectual para poder responder a este desafío, un libro que hoy les recomendamos, Las sinrazones del aborto, de Alfonso López Quintás, editado por Palabra. Nos lo ha comentado como cada lunes Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el lunes próximo, si Dios quiere.
José Luis Restán,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este martes, desde las 8:15, la Liga de Campeones.
Esto es la Champions.
Vuelta de los octavos de final.
Empezamos.
Atlético de Madrid, PSV Eindhoven. Y el miércoles, Fútbol Club Barcelona, Arsenal.
Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Qué bonito.
Escucha,
¿eh?
Tiempo de juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 19 de marzo, Día del Seminario, Conferencia Episcopal Española.
Recuerdo mi primera cita.
La primera trenca, me encantaba.
La primera consola, la que era en blanco y negro. Y el primer ordenador.
Yo nunca olvidaré el primer lode.
Pues mi vestido de la comunión.
Ay, es verdad, la primera comunión.
Hace nada, la primera impresora 3D.
75 aniversario del Corte Inglés. Tu historia es nuestra historia.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la e-Jornada, un evento de e-misión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.emisión.org.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que este sábado 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. No espere hasta el sábado. 13TV, memorízanos en el 7.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y hoy nos acompaña el sacerdote de origen español, Raimo Goyarrola, que actualmente es el vicario general de la diócesis de Helsinki y ha presentado hace unos días aquí en Madrid el libro Cálido Viento del Norte, un libro de José Miguel Cejas, autor recientemente fallecido, que recorre la presencia de la Iglesia Católica en los países escandinavos. Antes de conversar con nuestro invitado, que es uno de los protagonistas de ese libro, Eva Galbache dibuja su perfil en el espejo.
Aunque tiene la nacionalidad finlandesa e incluso ha cambiado su nombre de Ramón a Raimo, se siente muy arraigado a su tierra. Es de Bilbao y ejerce. Nos ha pedido este grupo vasco, Oskorri, que canta a San Juan de Gaztelugatxe, una isla con una ermita. Tuvo su primer traje del Atleti de Bilbao con 5 años y recuerda la ilusión que le hacía imaginarse que iba a ser uno de ellos. Tuvo la suerte de verlos en Finlandia cuando fueron a jugar la Copa de la UEFA en agosto del 2012 y les dijo que empataran, que allí era del Helsinki, y empataron. Raimo Goyarrola terminó la carrera de medicina e hizo prácticas en psiquiatría cuando dijo en casa que quería ser sacerdote. Era el mayor de 5 hermanos y para sus padres fue duro. No lo entendían, aunque confiesa que ha ido toda su vida contracorriente por sus ideas sobre Dios, sobre política y sobre fútbol. Nos cuenta que su vocación comenzó con una lesión. Nuestro invitado era Danchari y bailaba en la primera misa de un sacerdote del Opus Dei. Le gustó el ambiente y lo quiso hacer también, que se levantó demasiado la pierna y se la rompió. Así cuenta como conoció al Opus Dei. Este sacerdote español de 46 años es el vicario general de la diócesis católica de Helsinki, la única en Finlandia, donde un 78% son luteranos. Aunque echa de menos a sus hermanos, sus padres fallecieron, y cosas tan sencillas como las lentejas y las alubias, nos cuenta que es finlandés y piensa que su misión está allí para siempre. Es el capellán de una residencia de estudiantes y es el protagonista de un libro, de uno de los capítulos del libro Cálido Viento del Norte, que acaba de presentar en Madrid.
Pues ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, Monseñor Raimo Goyarrola, que es el vicario general de la diócesis de Helsinki, aunque ya hemos oído que sus raíces están aquí mucho más cerca, están en Bilbao. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, tenemos aquí encima de la mesa ese libro testimonio de nuestro amigo José Miguel Cejas, fallecido de una manera inesperada, prácticamente cuando el libro estaba en el telar a punto de salir, y al que tuvimos la fortuna y la dicha de tener aquí en este mismo programa en El Espejo, hablando de otro libro precedente, también situado en el norte y este de Europa. Es un libro que se titula Cálido Viento del Norte y uno de sus protagonistas es precisamente Raimo Goyarrola. Y la primera pregunta que me surge es, nosotros tenemos la imagen de una geografía un poco casi congelada cuando pensamos en esos países, sí. Y sin embargo él hablaba y habla en este libro de un cálido viento del norte. ¿Cuál es ese cálido viento que también ha llevado a Raimo Goyarrola hasta esas latitudes?
Sí, efectivamente en invierno hace frío,
pero lo bueno del invierno es que después viene la primavera y el verano. Por tanto, el frío va desapareciendo y la temperatura final en verano llega hasta los 25, incluso hace 2 años llegó a 29 grados, que fue, me parece, el récord de hace muchísimo tiempo.
Pero ese cálido viento del que habla José Miguel, yo creo que, aparte del meteorológico, se debe referir quizás a una presencia inesperada para todos nosotros y que uno descubre cuando va pasando las páginas y recorriendo los distintos países, una presencia pequeña pero significativa también de la Iglesia Católica en esos países.
Efectivamente. Como dijo Jesús en el Evangelio, sois la luz del mundo, porque Cristo es en primer lugar la luz del mundo. También sois sal y levadura. En el fondo, la presencia de la Iglesia, más que en grandes números o grandes ruidos o montajes, es las cosas pequeñas, hechas con amor, con cariño. Y en Finlandia, gracias a Dios, somos una Iglesia muy pequeñita. Nos sentimos unidos, lógicamente, a toda la Iglesia universal, por lo tanto, somos grandes en Cristo. Y esos hielos, que efectivamente también están en los corazones de la gente. Pues poco a poco, con la gracia de Dios, con nuestro cariño, con nuestro ejemplo, con nuestro consejo, pues se va derritiendo en sus corazones y poco a poco Cristo va entrando en los corazones. Gracias a Dios hay muchas conversiones, muchos bautismos, lógicamente en porcentajes que realmente son, en nuestro caso, son bastante elevados. Y hay gente que se va uniendo pues a Dios, a su Iglesia, a la Iglesia Católica, y realmente yo estoy muy contento en Finlandia.
Hemos escuchado algo en ese perfil que hemos ofrecido a los oyentes antes de la entrevista, de la peripecia humana y personal de nuestro invitado, que para empezar ha finlandizado también su nombre. Me imagino que se llamaba Ramón y ahora es Raimo, sí. Pero me imagino que ha sido mucho más que el nombre, es decir, ha tenido que producirse todo un esfuerzo por arraigarse en una cultura, en una geografía, en una comunidad humana muy distinta de la que salió.
Efectivamente, cuando nací, que realmente yo no me acuerdo de nada, era muy pequeñito, pero fue el 20 de julio de 1969. Y el momento que yo nací, el hombre llegó a la luna. Y me contaron que mi abuelo me cogió en brazos y dijo: este niño llegará lejos. Y efectivamente, he llegado a Finlandia. Finlandia, el fin del mundo. Más lejos es imposible. Y es verdad que los vascos quizás tenemos fama de, bueno, gente dura. Es verdad, en cierto sentido somos duros en el buen sentido de la palabra. Pero tenemos también nuestro corazoncito. Y el cambio de nombre, más que cambio, es añadido. Porque yo diría que es una historia de amor. Yo me he enamorado de Finlandia. Hay gente que por amor se casa, cambian el apellido, el nombre. Yo he añadido a Raimo a mi nombre de bautismo, que es Ramón. El significado es el mismo. Ramón, Raimo es lo mismo. Y con ese añadido, pues he querido significar, porque lo veo así, que soy finlandés con los finlandeses. De hecho, soy finlandés de nacionalidad. Y doy gracias a Dios todos los días, y no exagero, por este gran regalo de vivir en Finlandia, de ser finlandés y de querer a mi país, Finlandia, con todo mi corazón.
Una de las cosas que llaman la atención cuando se pasan las páginas de este libro y se leen, y es algo a lo que invito a nuestros oyentes, es esa relación de fraternidad, casi diría de amistad, entre luteranos, ortodoxos y católicos, que se demuestra en la acogida y en las posibilidades que un hombre llegado del sur, en este caso, tuvo para comenzar su misión. No sé si en los otros países, en Suecia, Noruega, en Islandia, en Dinamarca, que también aparecen en el libro, es lo mismo. En el caso de Finlandia, parece que sí.
Pues no soy profeta ni hijo de profetas, aunque sea de Bilbao, pero lo que sí puedo decir es que estoy convencido que desde Finlandia, y en Finlandia en principio, va a suceder algo importante. No sé qué es ni cómo va a ser, pero yo creo que Dios tiene algo previsto para Finlandia. Y desde Finlandia, ese cambio o eso que va a suceder va a influir en toda Europa. Estoy convencidísimo. Nuestras relaciones ecuménicas son maravillosas. Yo hubiera quitado el casi que has añadido en tu frase, porque no es una relación de casi. Es así, es amistad, es fraternidad. Es un milagro. Yo estoy en la Iglesia Luterana con mucha frecuencia, tengo reuniones con los luteranos, me han invitado y participo en cantidad de reuniones que tienen a nivel de gobierno suyo, y yo los considero, tanto los luteranos como los ortodoxos, hermanos en Cristo, sin ninguna duda.
Sin embargo, en estos países, aunque cada uno tiene su historia y me imagino que no se pueden intercambiar unos con otros, los siglos precedentes, desde que produjo la historia de la Reforma, con todo el trauma que supuso para toda la cristiandad de Occidente, no ha sido una situación fácil, al menos en los siglos pasados. No sé si esa memoria sigue presente o no.
Sí. En 2017 celebramos el 500 aniversario del comienzo de la Reforma.
En Finlandia, vais a tener al Papa por allí, además.
El 31 de octubre irá a Suecia. Ahora estamos intentando que el 30 de octubre, que es domingo,
que salte.
Bueno, se acuerde de los católicos y tengamos una misa con él. Bueno, pues es cierto que bueno, la memoria de este acontecimiento de la Reforma no es un jubileo, no es algo alegre. Y de hecho los luteranos en Finlandia lo consideran como un punto de partida hacia adelante. Uh-huh. Ellos uh-huh. insisten en que es mirar hacia adelante juntos, caminar juntos, subrayan y subrayamos los dos, la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica, que es un momento de pedir perdón, es un momento de dar gracias a Dios por lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa, y es un momento también de esperanza. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos en manos de Dios y esa unidad vendrá cuando Dios quiera. Nosotros, bueno, es nuestro papel, es dejarle a Dios actuar y por eso estamos.
Antes hablaba Raimo Goyarrola de ese hielo que también está a veces en los corazones de una sociedad muy individualista, muy tecnificada, donde el bienestar, y eso en principio no es ningún mal, pero se ha extendido muchísimo. He leído también en el libro pues la situación de las familias, de su estructuración. Todo eso, ¿cómo marca, cómo enfoca la misión y la presencia de la Iglesia Católica, pero también de todos nuestros hermanos cristianos allí?
Sí, efectivamente, en todas las casas en Finlandia hay un aparato electrodoméstico que es importantísimo, que es la calefacción. Sin calefacción,
es casi de supervivencia.
Sin calefacción no vives. Bueno, pues yo diría que la iglesia católica es esa calefacción en los hogares finlandeses, en todo el mundo, pero especialmente en Finlandia, diría yo. Y esa temperatura que va subiendo, que es el amor de Cristo, pues realmente, de verdad, yo lo estoy viendo todos los días, va penetrando en la gente, en el corazón, en sus mentes. Y es verdad, la familia está en crisis, como en todas partes. Sí. Ese individualismo que es consecuencia de un materialismo. Materialismo porque se ve el bienestar. Todos estamos de acuerdo que el bienestar es una cosa buena. Sí. Pero efectivamente, cuando reduces el bienestar solo a lo material, a llenar los sentidos, pues te vacías de ti mismo. Y te vacías de esa trascendencia que realmente es lo que te da la libertad y la alegría de vivir en este mundo.
¿Existe en todo caso una apertura, una búsqueda, un deseo que está latente en la sociedad? Porque también he leído, y eso me sorprende, que frente a la hostilidad un poco ambiental y cultural que a veces experimentamos en otros países europeos, también en España lo estamos viviendo, allí no existe ese laicismo agresivo.
No, de hecho la religión en Finlandia está considerada como, diría yo, como un cemento que une a la gente. La consideran como algo muy positivo. Incluso para los no creyentes es incluso, digamos, cultural y histórico, es algo positivo. Es una riqueza de la humanidad, la sociedad finlandesa. Todos los gobiernos nuevos, después de las elecciones, comienzan con un servicio religioso, donde estamos los representantes de la Iglesia Luterana, Ortodoxa y Católica. Ajá. Yo bendecí varias veces al presidente de la República, a todos los ministros y a todos los diputados.
Casi como aquí.
La religión en los colegios, si hay tres alumnos en un colegio, el director del colegio tiene obligación de que haya clases de religión en el colegio. La educación finlandesa dicen que es de la mejor del mundo. Estoy de acuerdo. Pero entre otras cosas, ¿por qué? Porque hay religión. Hay libertad para que los padres y los niños puedan elegir esa religión, que es parte del ser humano.
Pues agradecemos de corazón a Monseñor Raimo Goyarrola que haya querido compartir con nosotros en El Espejo las esperanzas de esa pequeña pero querida comunidad católica en Finlandia. Y llega el momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de hoy. Y aquí está con nosotros de nuevo Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde hoy estamos pendientes de la última audiencia del caso Batileaks, que comienza esta tarde. Vamos con nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, sí, esa es la previsión. A las 3:30 de esta tarde se reanudan el juicio del caso Batileaks y los interrogatorios de los 5 acusados. Pero hoy el Papa lleva una jornada intensa, ya con normalidad, a primera hora, ha celebrado misa en Santa Marta. En la homilía recordaba a las monjas asesinadas en Yemen, a los inmigrantes a quienes se les cierran las puertas, a los sin techo que mueren en la calle, y ha dicho, no son señales de que Dios no esté cerca, sino que son valles oscuros, pero al menos una caricia para ellos. Después el Papa ha visitado la Congregación para la Doctrina de la Fe. Después ha recibido al director Franco Cefirelli, el de Hermano Sol, Hermana Luna, y ha mandado dos telegramas a través de Pietro Parolin, su secretario de Estado. Uno a Ankara, a Erdogan, por los atentados de ayer. El otro al obispo de Costa de Marfil, por el mismo motivo. Aún tenemos otra previsión, pero esa ya es para el día 19, para el sábado. El Papa ordenará arzobispo al español Miguel Ángel Ayuso, también al norteamericano Peter Wells.
Gracias, Paloma. Aquí en nuestro país, la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid ha elaborado un díptico con información sobre la crisis de los refugiados y lamenta la postura de la Unión Europea.
La Mesa por la Hospitalidad se une a todas las voces que piden a la Unión Europea defender la Convención de Ginebra y que se atengan a los valores proclamados en sus constituciones para proteger los derechos humanos y la dignidad de estas personas que huyen de la violencia. Invitan también a la comunidad cristiana y a toda la sociedad a expresar su rechazo inequívoco a este acuerdo.
Y vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta en cope.es. Hoy les preguntamos qué esperan, sobre todo, de los próximos pasos del pontificado de Francisco.
Damos tres opciones. En primer lugar, un nuevo entusiasmo misionero de toda la Iglesia. En segundo lugar, nuevos avances en la unidad de los cristianos. Y por último, la purificación y modernización de la Curia Romana.
Gracias, Amparo. Bueno, pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Y ahora les dejamos en el Mediodía COPE con la mejor información de España y del mundo, que como siempre les trae José Luis Pérez. Volvemos mañana con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.